En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos, que les habla Miguel Barluenga. Comparto lo que tengo, es el lema de la Jornada de la Infancia Misionera de este año, que se celebró durante el segundo domingo del tiempo ordinario, el pasado 19 de enero. Como todos los años, esta jornada estaba enfocada principalmente a los niños. Con su generosidad, estos niños pueden ayudar a los misioneros y mejorar las condiciones de vida de otros niños del mundo gracias a sus aportaciones. La jornada también animaba a los adultos a colaborar mediante su oración y donativos con los misioneros en sus labores de enorme necesidad. Obras Misionales Pontificias recoge todas las aportaciones y las destina a las misiones que realiza la Iglesia con más de 4 millones de niños en 1.127 territorios. La educación, la salud, la protección de la vida y evangelización son las principales labores de los más de 2.700 proyectos misioneros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 24 de enero. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en la diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan de Jaca Ricardo Muri y Paola Andrés, y en Huesca, además de un servidor, Natalia Pérez y Ana Minguella. Os invitamos a venir con nosotros. Empezamos nuestro recorrido en Jaca, donde Ricardo Mur nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. El próximo lunes 27 de enero comienza el tercer curso de la Escuela de Formación Cristiana en Jaca con el título La Mujer en la Iglesia. Y al día siguiente, el martes 28, lo hará en la sede de Sabiñánigo. Los temas a tratar, entre otros, son la mujer en la Biblia, la mujer en la vida consagrada, la mujer en la vida laboral y familiar, la mujer en el arte y la mujer en la pastoral. Las profesoras serán doña Belén Luque Herrán, directora del Museo Diocesano, la hermana Consuelo San Millán, de las Misioneras del Pilar, la hermana María José Escalona, de las Hermanas de Santa Ana, y doña Rosalía San Martín. Las fechas son: en Jaca, los lunes del 27 de enero al 3 de marzo a las 5 de la tarde en la Casa Diocesana. Y en Sabiñánigo, los martes del 28 de enero al 4 de marzo a las 8 de la tarde en el Club Cristo Rey. Para inscribirse puedes hacerlo en la misma escuela, en el Obispado, en el teléfono 976-36-10-17 o en el correo formacion@diocesisdejaca.org. También puedes hacerlo en tu misma parroquia.
Gracias, Ricardo. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. La Delegación de Familia y Vida organiza cursillos de preparación al matrimonio que tendrá lugar los próximos días 25 y 26 de enero, también el 15 y 16 de marzo, 31 de mayo y 1 de junio y 18 y 19 de octubre. Los cursos para el bautismo están programados los días 1 de marzo, 17 de mayo y 4 de octubre. Inscripciones en la web diocesana.
Durante estos primeros meses del año, hasta junio, el Museo Diocesano de Huesca mantiene el horario de invierno, de lunes a sábado de 10:30 a 14:30. Los domingos y días festivos permanece cerrado. Se puede acceder de manera gratuita a la catedral de lunes a viernes de 9 a 10:15 y de 5:30 a 7:00 de la tarde, los sábados de 5 a 7:00 y los domingos de 9 a 1:00.
El aula de teología continúa su actividad durante este nuevo año. La materia de Trinidad se desarrollará durante 20 horas a partir de los miércoles 19 y 26 de marzo con el reverendo don Rodolfo Prieto. El pasado jueves 9 de enero comenzó a impartirse Cristología con el reverendo don Lorenzo Naya. Los cursos tienen lugar en los locales de la Iglesia de San Vicente el Real y el precio es de 20 euros por materia. Inscripciones en el correo estudioteologico@diocesisdehuesca.org.
El jubileo marcará en buena medida la actividad de la diócesis de Huesca en los primeros meses del año 2025. Se ha cancelado la peregrinación diocesana a Roma y Asís en Italia, que estaba prevista entre los días 10 y 14 de marzo y no se va a llevar a cabo.
Junto a los clubes de tiempo libre, la Delegación de Catequesis y Enseñanza está preparando un encuentro jubilar para los niños de catequesis de comunión y poscomunión que tendrá lugar el 31 de mayo.
Las delegaciones de juventud de la diócesis de Barbastro, Monzón, Huesca y Tarazona se han unido para organizar el viaje del jubileo de jóvenes que tendrá lugar en Roma del 28 de julio al 3 de agosto.
La Basílica de San Lorenzo acoge la novena a la Virgen de Lourdes del 3 al 11 de febrero con exposición del Santísimo, Rosario, Novena y Eucaristía. Los días laborables a las 6:30 de la tarde. Los días 8 y 9 de febrero el rosario será a las 7:30 de la tarde y misa a las 8. El martes 11 de febrero, fiesta de la Virgen de Lourdes, a las 12 se celebrará la Eucaristía de los Enfermos organizada por la Pastoral de la Salud. A las 6 el rosario de antorchas con la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, seguido del final de la novena, y a las 7 Eucaristía solemne con procesión con el Santísimo por el interior del templo.
La diócesis de Huesca celebró el pasado miércoles la fiesta de su copatrón San Vicente, con misa estacional por la mañana y reparto de naranjas bendecidas.
De nuevo en Jaca, Paola entrevista a Juan Manuel Fonseca con motivo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Cuando queráis.
Hoy tenemos aquí en los estudios de COPE Jaca a Juan Manuel Fonseca, veterano periodista, miembro del equipo ecuménico de Sabiñánigo. Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Paola.
Primera pregunta. Bueno, estoy encantada de que estés aquí.
Y yo contigo.
En los estudios de COPE
y que
conmigo.
Me hayas vuelto a traer recuerdos.
Sí, ¿verdad? Ya hablaremos. Pero vamos a hablar de estos días del 18 al 25 de enero. Celebramos la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Este año con el lema ¿Crees esto?, que nos interpela el pasaje evangélico de diálogo entre Jesús y Marta acerca de la resurrección. Cuéntanos qué significa, qué nos quiere decir esto.
Bueno, yo creo que el lema de este año ya es un desafío a la fe de cada uno, sobre todo de los creyentes. Es, como lo hemos escuchado en la voz de Paola, muy directo y con peso para un examen de conciencia. Pero no solo podemos referirnos en esa pregunta a la resurrección física que tenemos en mente todos ahora, como la entendemos. Está también esa parte de nosotros de estar con los demás, de Cristo y los demás, los que nos rodean. ¿Qué hacemos? Y morimos también muchas veces en nuestra vida cotidiana. ¿Y a qué responder y saber ante el ritmo que da la vida, que nos aturde y a veces nos esclaviza abrumados por acontecimientos diarios? Y tú lo habrás vivido en el mundo de la información y sobre todo de la gente. Información asfixiante de noticias, propuestas atractivas que nos alivian esas situaciones muchas veces de manera transitoria, pero que al fin son lápidas y piedras de sepulcro que solo Cristo puede remover y ser el camino de la verdad, de la resurrección y de la vida. Por lo que todos los creyentes debemos trabajar en la esperanza para ser portadores de esa luz de resucitada de Jesús que recibimos a través de los demás y de nosotros mismos.
Me interesa saber sobre tu filiación y relación con la Iglesia Anglicana. ¿Qué es lo que ha supuesto en tu vida como creyente?
Como creyente y haber sido pues criado y formado dentro de la cristiana, de la Iglesia, del cristianismo, pero desde esa rama del cristianismo católico romano, ¿no? Pues fue un momento de replanteamiento personal, precisamente de la fe. En un desierto de falta de espiritualidad que tuve en un momento de mi vida, algunas cuestiones del cristianismo me las tenía que replantear, y a través precisamente del anglicanismo, con su enfoque a las oposiciones opuestas que hay muchas veces, tratando de conciliarlas y trascender a los conflictos, me llevaron precisamente al ecumenismo y a estar. A lo mejor somos los que estamos un poco en medio entre el catolicismo tradicional de Roma y el protestantismo que surgió.
Vamos a hablar de los principales actos que tenemos estos días. ¿Cuáles han sido, bueno, en Sabiñánigo y en Jaca, cuáles han sido los principales actos?
Bueno, pues la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos se ha realizado actos en Jaca el miércoles 22, que se llevó a cabo en la Iglesia Reformada de la Iglesia Evangélica, que fue especialmente emotivo, y es, vivirlo fue muy emotivo, ya que en sus 100 años de historia y presencia, que está aquí en Jaca, se celebraba y se llevaba a cabo el primer acto ecuménico, y ahí se destacó con representación de las diferentes tradiciones cristianas, incluso con un miembro, también hubo presencia ortodoxa en el de Jaca, y que dirigió la homilía el pastor de esa iglesia. El jueves se realizó en Sabiñánigo, en la iglesia de Cristo Rey, también con representantes de la iglesia de Roma, protestantes, metodistas y anglicanos, y el presbítero de esta última iglesia fue el responsable de la homilía.
¿Cómo funciona el equipo ecuménico?
Pues el equipo ecuménico que ya lleva, pues, cuando me haces esta pregunta, quería pensar en los años y casi, pues llevamos 25, vamos a llevar 25 años con que... El equipo ecuménico de Sabiñánigo está formado ahora por miembros de la Iglesia de Católico Romana, Metodista, Evangélica y la Iglesia Española Reformada Episcopal, que es con la Comunión Anglicana. Se realizan pues actos o encuentros de oración y reflexión en Adviento y en Pentecostés, esta semana que estamos de la unidad. También tenemos en las iglesias que están representadas el equipo ecuménico, pues se organizan cada una un encuentro de oración durante el año. A esto se une también el blog de difusión de noticias, actividades y artículos que se difunden y que tiene con diferentes colaboradores e importantes que vienen de distintas iglesias y que son protagonistas de diferentes apuntes y de países y organizaciones e instituciones que lo consultan porque nos lo dicen y mandan también sus comentarios y que quieren participar. Y también participamos en encuentros que se realizan por otros grupos ecuménicos y diocesanos.
Sí, Juan Manuel Fonseca, muchas gracias.
Y a ti por haber estado contigo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio de este domingo 26 de enero, tercero del tiempo ordinario, y Natalia nos lee para la ocasión un extracto de Lucas 1:14-21.
Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, ilustre Teófilo, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que ha recibido. Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor». Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír».
Así nos lo comenta Ana Minguella.
San Lucas es el único evangelista que empieza su libro con un prólogo. Con un excelente estilo literario, en él detalla la intención que le ha movido a escribir su obra: componer una historia bien ordenada y bien documentada de la vida de Cristo desde sus orígenes. San Lucas empieza así su libro sagrado. Muchos han intentado poner en orden la narración de las cosas que se han cumplido entre nosotros, dejando entonces entrever de que el Evangelio fue predicado antes de ser puesto por escrito. Por eso, el Concilio Vaticano II recordó en 1965 a la cristiandad que los autores sagrados compusieron los Evangelios escogiendo datos de la tradición oral o escrita, sacándolos de su memoria y recuerdos o del testimonio de quienes fueron testigos oculares, para que conozcamos la indudable certeza de lo que nos enseñaron. De ahí la insistencia de San Lucas en su prólogo de afirmar que no relata cosas nuevas o desconocidas, sino que promete y se compromete por escrito a exponer la verdad de las cosas, después de haberse instruido por medio de testigos oculares, es decir, no sólo de oídas. ¿Quiénes son esos testigos? Pudieron ser la Santísima Virgen, los apóstoles, las santas mujeres o los grandes amigos de Jesús en la tierra. ¿Quién no los recuerda, verdad? Lázaro, María, Marta, Nicodemo o José de Arimatea. Nuestra fe católica tiene pues dos columnas, pan y palabra, sustentada en la verdad de los testigos. Si en nuestra vida de piedad una de las dos columnas cojeara, nos caeríamos. Ciertamente, tenemos la comunión cercana, accesible, como lo quiso Jesús, eso sí, recibiéndole con las debidas disposiciones del alma y del espíritu. Pero acercarnos a la palabra, que es la segunda columna de nuestra fe, requiere un esfuerzo de atención primero en la Santa Misa y también un esfuerzo intelectual. Leer y releer los libros sagrados para asimilarlos, meditarlos, para poder preguntar lo que no comprendemos y así hacer nuestra la vida del Maestro. Y eso supone, claro, pues fe, creer en lo que no vemos, audacia. El Evangelio cambia nuestra vida, hemos de estar dispuestos y dispuestas a cambiar. Supone también humildad, aceptar que es nuestro modelo y, por supuesto, constancia. Os animo a abrir las páginas de los santos evangelios con hambre de conocer a Jesús y con el deseo de amarle más y más cada día, hasta nuestra unión definitiva con Él. Ojalá que en nuestro hogar los evangelios no sean esos libros de lomos dorados repujados que adornan las estanterías del comedor, a los que de vez en cuando le sacamos el polvo para que sigan luciendo. No, seguro que no es así. Pero si lo fuera, siempre estamos a tiempo de darles vida para llenarnos de la vida con mayúsculas de la que están repletas sus páginas. La Virgen nos ayudará a entrar por la senda de la palabra de su Hijo si se lo pedimos con fe.
Teníamos ganas de dar un paseo por el Museo Diocesano de Jaca y allí nos vamos de la mano de su directora, Belén Luque, ¿qué nos trae la pieza de este mes de enero? ¡Hola, Belén!
Para comenzar el año 2025 y con motivo de la celebración de San Sebastián el 20 de enero, os traemos una pintura gótica de San Sebastián que presidía el retablo mayor de la iglesia parroquial de Piedra Tajada. Se trata de una tabla del último cuarto del siglo XV, por tanto gótica, y que está realizada en temple sobre tabla. San Sebastián fue un santo que nació en Narbona y se educó en Milán. Fue soldado del ejército romano en época de Diocleciano y Maximiano, los cuales lo tenían en gran estima, hasta el punto de colocarlo al frente de la primera cohorte encargada de dar escolta a los emperadores. Sin embargo, al descubrirse que era cristiano, Diocleciano ordenó que lo sacaran al campo, lo ataron a un árbol y lo asaetearan. A pesar de la gravedad del tormento, no falleció, y algunos días más tarde se presentó ante los emperadores para recriminarles su actitud hacia los cristianos. Como consecuencia, ordenaron que lo apalearan hasta la muerte. San Sebastián fue un mártir muy venerado en la Edad Media, debido a que él se pedía protección frente a la peste, enfermedad muy extendida en los siglos del medievo. El retablo de Piedra Tajada, dedicado a San Sebastián, estaba formado por una predela que constaba de 5 tablas, representando la prisión de San Sebastián, el interrogatorio del santo, el exeomo, el martirio de San Sebastián y su entierro. En el cuerpo, de 3 calles, estaba presidido por el santo titular flanqueado a ambos lados por San Fabián y San Cristóbal, y la imagen del Calvario en el ático. En 1975, todas las imágenes del retablo, a excepción de las 2 tablas laterales, fueron robadas. Sin embargo, en diciembre de 2012, la tabla de San Sebastián fue hallada por la policía portuguesa y gracias a la rápida intervención de la Brigada de Patrimonio Histórico del Cuerpo Nacional de Policía Español, fue recuperada y devuelta a la diócesis de Jaca el 22 de febrero de 2013. En esta obra se puede destacar el empleo de dos técnicas decorativas del dorado: los relieves o pastillajes con los que se da volumen a la decoración del cinturón, la espada o el collar del santo, y las incisiones con herramientas de metal como el buril o el troquel, que alcanza su mayor perfeccionamiento en la decoración del nimbo de San Sebastián. En este caso, a San Sebastián se representa a la manera de la pintura española medieval, es decir, ataviado con lujosas vestimentas y equipado con arco y las flechas en la mano, símbolo de su martirio, mientras que en otros lugares será más común su iconografía como centurión romano, con traje militar o armadura, y hasta que a partir de finales del siglo XV se generalice la representación del santo medio desnudo y asaeteado por las flechas como recuerdo de su martirio.
Os traemos a continuación la carta semanal de nuestro administrador apostólico, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, para este domingo 26 de enero.
La indulgencia plenaria en el jubileo del año 2025. Queridos diocesanos de Huesca y de Jaca, el Papa Francisco ha convocado a toda la Iglesia a celebrar el jubileo ordinario del año 2025 con la bula Spes non confundite. La esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Romanos 5:5. El lema de este año jubilar es Peregrinos de Esperanza. Un signo característico y distintivo del jubileo es la indulgencia plenaria, que los fieles verdaderamente arrepentidos, excluyendo todo afecto de pecado, pueden ganar también. Es aplicable a las almas del purgatorio, en forma de sufragio, cumpliendo las tres condiciones: confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Santo Padre, conforme yo disponía en el decreto sobre la concesión de la indulgencia plenaria y que se publicó el 4 de noviembre del año 2024. Los lugares jubilares son, en Huesca, la Catedral y la Parroquia Basílica de San Lorenzo, y en Jaca, la Catedral. También pueden ganar la indulgencia plenaria las monjas de clausura, los presos, los enfermos, los ancianos y aquellas personas que por causas graves no pueden salir de su casa. Pero para ello tienen que tener verdadero arrepentimiento de los pecados, cumplir las tres condiciones acostumbradas lo antes posible y unirse espiritualmente a las celebraciones jubilares, ofreciendo al Señor sus sufrimientos y oraciones. Se exhorta a los sacerdotes, dotados de facultades para oír confesiones, que se ofrezcan con ánimo diligente y generoso para la celebración del sacramento de la penitencia. La indulgencia, que es, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, tiene su fundamento en el dogma de la comunión de los santos. Esta verdad de fe significa que entre todos los fieles, los que ya están en el cielo, los que se purifican en el purgatorio y los que todavía peregrinan en la tierra, existe un vínculo de amor tal y una unidad tan estrecha que los bienes espirituales de unos benefician a todos los demás, a modo de vasos comunicantes. La imagen de la Iglesia como cuerpo de Cristo, ya utilizada en las cartas de San Pablo, ilustra bien este misterio de comunión. Así como el bien de un miembro del cuerpo repercute en el bien de todo el pueblo, así también en la Iglesia. La raíz y fuente de estos bienes espirituales que aprovechan a todos los fieles son los méritos de Cristo, de valor infinito e inagotable, para satisfacer por los pecados de los hombres. Como mérito de los frutos de Cristo, se unen también a este tesoro de bienes espirituales las oraciones y méritos de la Santísima Virgen María y de todos los santos, que se santificaron por la gracia de Cristo, y trabajando en su propia salvación, cooperaron igualmente a la salvación de sus hermanos, miembros del mismo cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, administrador apostólico de Huesca y de Jaca.
Se termina por esta semana el tiempo del espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca, pero podéis volver a escucharnos online desde ahora mismo en las webs diocesanas, así como en www.cope.es/huesca. Ricardo, Paola, Ana y Natalia, muchas gracias por vuestro trabajo, así como a Juan Manuel Fonseca y a Belén Luque por su valiosa colaboración. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.